Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos estado en esta segunda semana de Pascua leyendo el diálogo de Jesús con Nicodemo, capítulo tercero del Evangelio de San Juan. Como sabemos, es una de las conversaciones más largas que recogen los evangelistas y también una de las más profundas. Se trata de un hombre sabio, que además tenía mucho prestigio entre los miembros del Sanedrín, y como le dice el Señor, un auténtico maestro de Israel. Pues Nicodemo tiene la característica que nosotros podemos apreciar muchísimo y tratar también de imitarla, de ser un hombre que busca a Dios. Y su encuentro con Jesús es como el prototipo también del hombre que ora. Y aunque no tenemos muchos datos de su situación personal, tenemos algunas manifestaciones en lo que le dice a Cristo. Le dice que seguramente él viene de Dios, porque nadie puede hacer los signos que él hace si no tiene a Dios con él. Y había oído, por lo tanto, de sus signos, o había quizá presenciado algunos de sus signos, o lo había escuchado en su predicación, lo había oído de lejos, y se empezó a inquietar, y un día tomó la decisión de decir: voy a verlo, voy a donde está. Y arriesgando su carrera política y también su prestigio, va a buscarlo para tener una conversación cara a cara y para preguntarle aquellas cosas que más le importaban. Por eso decíamos, pues, que es una especie de prototipo de hombre religioso, de hombre que ora, de hombre que manifiesta sus inquietudes espirituales y que quiere resolverlas. Mucha gente, podríamos nosotros decir, y a veces nosotros también, conocemos a Cristo solo de oídas, como de situaciones que otros han tenido hacia Él, o de preguntas que otros le han hecho. Pero hacer la, personalización, el encuentro cara a cara, es precisamente lo esencial en la oración. Y vence los obstáculos, vence el miedo, vence la posibilidad de que se le complicara la vida, y busca esta conversación. El Concilio Vaticano II, para animarnos a esta actitud, dice: la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Fíjate, desde su mismo nacimiento. Muchas veces, pues, esa comunicación con Dios, pues, es quizá cuando el niño es muy pequeño, pues, de alguna manera, comunicación con sus padres, o es el descubrimiento del amor de la madre, o de, no sé, de ser sostenido en esa vida tan precaria que tiene. Pues altísima la vocación del hombre, altísima nuestra realidad de seres humanos. Esta vocación a la comunicación con Dios nos diferencia de todas las demás criaturas. las cuales, por grandes y hermosas que sean, son incapaces de entrar en relación con Dios y de dar una respuesta al Dios que las ha sacado de la nada. Pues la gran diferencia del hombre con respecto a todas las demás criaturas, aunque sean muy grandes y muy hermosas, aunque nos superen incluso a lo mejor por millones de, no sé, de kilogramos o de metros, o de fuerza, como puede ser, no sé, una estrella, o como puede ser un animal fortísimo, es que no es capaz de entrar en relación con Dios y por lo tanto de agradecerle, por ejemplo, con conciencia a aquel Dios que lo ha sacado de la nada. Al llamar al hombre a la vida, Dios lo crió a su imagen y semejanza, inteligente y libre, capaz de responder a su amor. De esta manera empieza el diálogo entre Dios y el hombre. Dios habla, se revela a los profetas, les descubre sus planes de bondad, de salvación, y les pide una respuesta de adhesión y fidelidad. Pero al llegar a la plenitud de los tiempos, cuando Dios quiere actuar su plan para la salvación del mundo, manda a su misma palabra, al Verbo eterno, para que se encarne y se haga hombre entre los hombres. Y este señor, este fariseo, este miembro del Sanedrín, descubre la revelación de Dios en Cristo y entonces se pone a conversar con él, como debemos hacer nosotros, y le pregunta aquello que más lleva en su corazón. El Señor le responde, pues con palabras muy profundas. Dios nos habla del modo esencial a través de su Verbo hecho hombre. Dios ha querido entrar en comunicación con nosotros y esta es la razón de nuestra alegría. Por eso San Pablo dice que tenemos la invitación a adquirir la eminente ciencia de Jesucristo. La ciencia de Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo, la relación con Jesucristo, el contacto con Jesucristo, la conversación con Jesucristo, la convivencia con Jesucristo. Y por eso en la época de Pascua, pues la Iglesia nos está diciendo, Cristo está vivo, está resucitado, comunícate con Él, está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ten un diálogo ininterrumpido, porque Él actúa sin cesar dentro de ti. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Pues le dijo una frase misteriosa. No sabemos si Nicodemo la entendió, pero ojalá la entendamos nosotros. Dice, el viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Hay un viento, es decir, hay una acción, hay una intervención de algo que no sabes de dónde viene. Como el viento lo sientes, pues ¿dónde empezó? ¿Dónde se produjo este viento? Así como si puedo saber, por ejemplo, dónde se produce el agua, dónde brota el agua, no sé de dónde brota el viento, no sé tampoco a dónde va el viento. Puede ir en una dirección y al instante siguiente cambiar el rumbo del viento. ¿Y hasta dónde va? No sé hasta dónde llegará el viento. Por eso le dice, así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Con quien ha renacido del Espíritu, porque el Espíritu sopla. Y nosotros podemos decir, en esta acción de Dios interior, que me llama a la comunicación con Él, a este diálogo que es la razón más alta de mi esperanza, yo tengo que captar el soplo del Espíritu Santo, este viento que muchas veces es tenue, pero que siempre actúa en mí como actúa en el corazón de todo hombre, y puedo a veces pasar la vida sin darle mayor importancia. Por eso Jesús le habla a Nicodemo del nacer de nuevo. No pienses que no puedes nacer de nuevo, aunque seas viejo. Tienes que nacer de nuevo a esta nueva vida. Compartes con los animales la vida biológica y tienes los mismos o parecidos procesos fisiológicos que los animales. Compartes con los hombres la vida humana y te pones a trabajar con ellos, haces instituciones, piensas si quieres con los hombres, te relacionas, tienes sociabilidad, pero hay otra vida, una vida que es la que ha venido a traer Cristo y que es la que tiene que desarrollarse dentro de ti. Vida intensa dentro de ti, que mueve aquel que se deja, mueve aquel que lo oye. Por eso, en esta realidad de las revelaciones de Jesús, nosotros vamos a decir, oye, ¿qué te quiere decir el Señor? El viento sopla donde quiere, está soplando dentro de ti. Sopla siempre, trata de sentir el viento y trata de dejarte llevar por el viento. Porque entonces habrás nacido del Espíritu, de algo que no se impone con, no sé, con violencia, sino que suavemente está actuando en tu alma, inspirándote. O sea, por eso recordamos cómo cuando nuestro padre era un sacerdote joven, y todavía no había ningún sacerdote de la obra, no se había ordenado don Álvaro, pues nuestro padre iba con alguno de los directores espirituales que tuvo y uno de ellos le dio un consejo que le sirvió mucho. Le dijo, no le hable al Espíritu Santo, óigale. Oiga al Espíritu Santo. Aunque sea muy tenue el soplo del Espíritu Santo. Aunque te parezca que no te habla, a veces incluso puedes decir, ¿sabes cómo me habla? Me habla con su silencio. A veces me dice que sí, a veces me dice que no. A veces, no sé, está como muy clara su respuesta. A veces tengo que tener mucha quietud para saber oírla. Pero el viento sopla donde quiere. No donde tú dices, sino donde Él dispone. Porque Él me va a llevar. Por lo tanto, de mi parte, voy a tratar de ser muy dócil, de abandonarme. San Juan de la Cruz, por ejemplo, dice mucho que lo que hay que hacer es decir, por ejemplo, Señor, si quieres que yo esté en una gran sequedad y que no tenga frutos, pues no te voy a decir que me mandes consolaciones. Voy a aceptar que me traigas en este estado de sequedad y de falta de aparente eficacia. Porque eso es lo que tú has dispuesto. A lo mejor más gloria y contento te doy sufriendo por ti por amor que pretendiendo tener muchas consolaciones espirituales. Porque tú me quieres llevar por aquí, porque el viento sopla donde quiere y tú oyes su ruido, dice, oyes el ruido del viento, pues oyes el Espíritu Santo. Y tendremos que decirle, pues quiero oír siempre tu voz. Quiero decirte aquello del Salmo, que no quiero endurecer mi corazón. No quiero ir por donde a mí se me ocurra sin preguntarte, ¿y por dónde quieres que vaya? ¿Y qué me quieres decir con esta situación? Y quisiera darte siempre gusto y no rebelarme. Y que no me entre nunca la tristeza por ninguna de tus disposiciones, sino que me parezca todo muy bien, porque viene de ti. Porque no sé de dónde viene, porque no tengo por qué tener las explicaciones, ni tampoco sé a dónde se dirige. Es decir, ¿cuáles pueden ser todas las consecuencias de aquello que tú dispongas en mi vida? En este cuadernito, que como sabemos, el misal mensual, todos los días tiene una biografía de un santo. Y el santo o la santa que salió ayer, es una beata, en realidad no es todavía santa, es beata, que se llama Clara Bosata. Vivió en el siglo XIX, de 1858 a 1887. Por lo tanto, ni siquiera llegó a cumplir 30 años, se murió de 29. Y dice, pues, que originaria de una ciudad de Italia, su padre muere cuando ella tenía 3 años. Su madre se hace cargo del sustento familiar. Y la pequeña queda al cuidado de su hermana mayor, que se llama Marcelina. Estudia en el colegio de las religiosas canosianas, en vez de la madre vaquita. Pero por la penosa situación económica tiene que trabajar para solventar los gastos y manutención. En su escuela destaca por su humildad, servicio al prójimo y dedicación al estudio. Y se gesta en ella la idea de consagrarse completamente al Señor cuando cumpla la edad requerida. Ingresa con las religiosas que dirigen su escuela. ¿Cómo no podría decir? Bueno, pues ya va a ser otra especie de madre vaquita, que otra beata de las canosianas. Pero resulta que no. Debido a su carácter reservado e introvertido, es considerada no apta para la vida religiosa. Dicen que se regresa a su casa. Y por ello vuelve a su hogar, donde la recibe con el afecto de siempre Marcelina, su hermana. Pero bueno, resulta que esta Marcelina pues había hecho una especie de pía unión con otras jóvenes que ayudaban al párroco. Y imparten catecismo, realizan visitas a enfermos. Y el padrecito este, el padre Carlo Copini, pues resulta que se muere. Pues otra vez, quién sabe ahora para dónde salga la vida de esta Clara Bosata. Pues toma el mando de la iglesia el sacerdote Luigi Guanella, quien ve el trabajo, la dedicación y el deseo de consagrarse por completo a Dios de esta joven, y nace con él la idea de crear una congregación. Pues Clara continúa su preparación para servir mejor al prójimo y obtiene el título de maestra. Por su vocación, el padre Guanella le encomienda la formación de las primeras religiosas de las Hijas de Santa María de la Providencia, labor que cumple más que satisfactoriamente. Por ello, el sacerdote la envía a fundar una casa de la orden en la ciudad de Como. El entusiasmo y fervor con los que Clara asume su misión, la caridad con la que emprende obras a favor de la comunidad, la hacen merecedora del cariño del pueblo. Sin embargo, su precaria salud hace que enferme y regrese otra vez a su casa paterna, donde entrega su alma al Creador. Y ahí acabó su vida. Como vemos, pues bastante movida y con muchos cambios. ¿Qué hizo ella? Pues sencillamente ser fiel al plan de Dios. Tratar de decirle ahora por dónde quieres que vaya, pues por aquí o por allá. Yo solamente tengo que responderte. Tengo que dejarme llevar por el viento. Soy como una pluma que el viento mueve al soplo, tenue muchas veces, pero que Dios dice, confía, te quiero llevar por acá, esta es mi voluntad ahora, te mando esta contrariedad, tienes pues esta dificultad en tu vida espiritual o aquella otra. Sé dócil, déjate llevar, como dicen a veces, no le des consejos a Dios, deja que Él gobierne tu vida. Él sabe, es infinitamente sabio e infinitamente bueno. Todo lo que nos pase formará parte de su providencia para santificarnos, porque le hemos dado a Dios nuestra vida, nuestra alma. Se le hemos regalado. Le hemos dicho, haz con mi alma y con mi vida lo que quieras. Pues es la conversación que tiene con este hombre. El viento sopla donde quiere. Hay una vida nueva. Tú oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así pasa con quien ha nacido del Espíritu. ¿Naciste del Espíritu a la vida nueva? Pues sigue oyendo soplar el Espíritu y no te preocupes ni del origen ni del término. Podríamos decir, Señor, aquí ya no le habla a Nicodemo del agua. Ya naciste del agua. Ahora, la acción del Espíritu va a seguir siempre moviéndote. Los que son movidos por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Esos son los que tienen la vida nueva, los movidos por el Espíritu. Pues estamos nosotros ahora viviendo la cincuentena pascual, un tiempo especial. Y podemos como ilusionarnos mucho de que sea un tiempo de apertura al Espíritu. Esa conciencia que Dios le hizo ver al profeta Elías, de que no está Dios en el fuego, ni está en el huracán, sino está en la brisa suave. Una brisa que sopla y que está presente. Y que tengo que saber que me, pues, mueve. Como sabemos también en la Escritura, pues se hace muchas veces la comparación del Espíritu Santo con el arpa del rey David. Pues el rey David, como sabemos, era músico, componía canciones, salmos, himnos, y tocaba el arpa. Y el rey David templaba su arpa, le ajustaba ahí las cuerdas del arpa y la dejaba en su ventana cuando se dormía. Y entonces lo que él quería era despertarse con el céfiro, es decir, con el viento que al pasar por las cuerdas de su arpa le producía una música. Pues podemos nosotros decir, pon bien tu arpa, tensa tus cuerdas, ten el oído atento y aparecerá el soplo del Espíritu. Y te producirá una música que tratarás de responder a ella en esta invitación, dignidad de la vocación del hombre a la comunicación con Dios. Pues ojalá que Dios nos encuentre siempre muy fáciles de mover para que seamos movidos por el Espíritu Santo, no por las pasiones desordenadas, que a veces podemos ser como esclavos de las pasiones desordenadas, o por la vida puramente humana, como dijéramos, pues no sé, haz tus previsiones, haz tus cálculos, haz tus cuentas, ve el periódico, entérate de todo, toma todas las medicinas que puedas, pues pon todos los recursos de tu vida humana. No, voy a aprender a ser movido por el Espíritu. Las almas confiadas, que se dejan llevar, son las que arrebatan sus gracias, las que agradan a Dios. Vamos a, como siempre, pedirle a la Santísima Virgen. Está con los apóstoles en el cenáculo, a la espera del Espíritu Santo. Están en oración y de repente un gran viento llena la casa donde ellos estaban. Jesús está en esta cincuentena pascual, pues preparándonos para que nosotros obtengamos el fruto de la cruz, que es su Espíritu, el Espíritu de Cristo, que sopla y que sopló, como sabemos muy bien, en este hombre, en Nicodemo, en este hombre que hace oración, porque a la muerte de Jesús le seguía siendo fiel, seguía dándole la cara a, no sé, al Sanedrín, para responder a las emociones interiores que le inspiraba el Espíritu de Cristo. Pues estamos con María en oración. Como sabemos muy bien, no es que no tuviera ella el Espíritu Santo, porque desde el principio estaba llena del Espíritu Santo, sino que cada vez que ella respondía a una emoción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo podría actuar más y más. No es que los apóstoles no tuvieran al Espíritu Santo, de hecho, como sabemos, pues ya habían sido incluso ordenados sacerdotes. Pero cuando llega en Pentecostés, hay un gran viento, un viento impetuoso, como que si nos quisiera Dios hacer comprender que pueden ser muy movidos por el Espíritu Santo. Pues que esa sea nuestra ilusión. ¿Ya tenemos al Espíritu Santo? Sí, lo tenemos. Estamos en gracia, tenemos la vida nueva, hemos recibido el agua. Ahora necesitamos siempre atender al soplo, a esta brisa, a este viento que sopla donde quiere, donde a Dios le parece bien. Y nosotros estamos invitados a captar su ruido y a ser siempre, como María, movidos por el Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.